I wanna fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa, el taller El Valor del Habla. Nos saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México, y damos gracias al Eterno por todas las bondades que nos ha dado siempre. Y pues bueno, mis queridos amigos, también les damos la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos este día. También está nuestra querida Rabanit Yael Stoliar para impartirnos esta hermosa clase, y queremos dedicar este programa para la elevación del alma de los padres de nuestra querida Alma Diego, que está auspiciando este programa, y ellos son, dedicamos este programa para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, en favor de todo el pueblo de Israel, y también de Aniken, hija de Java. Y bueno, mis queridos amigos, paso la palabra a nuestra querida Rabaní. Shalom Rabaní, bienvenida una vez más, le cedo el micrófono.
Shalom, muchas gracias, gracias a todos. Por esta presentación, por el espacio, gracias a la radio, a la señora Alma y a, bueno, a todos los que hacen posible esta transmisión, este espacio, a todos los que se conectan para escuchar semana a semana. Y bueno, acá estamos con la ayuda del Eterno para seguir compartiendo palabras de Torah en el aspecto del habla, y que, bueno, que sea para el fortalecimiento de cada uno de ustedes. Y también aprovecho para dedicar esta clase para la Refuah Shlema de Aaron Haim Ben Yael y Braja Bat Yael Srat Hashem. Bueno, quiero compartir con ustedes unas clases que escuché de una Rabanit que acá en Israel es bastante reconocida, es esposa de un rabino que él es a su vez Rosh Yeshiva, o sea, es el director, digamos, el rabino principal de una yeshiva, y bueno, es de una casa donde se estudia, se enseña, se practica en todo sentido la Torah. Y hace unas semanas, uno de los hijos del rabino, de la Rabanit, que es un hombre de 42 años, escribió una publicación, y la cual a su vez pues se hizo bastante conocida, la gente le comentó, lo compartió por la situación que él, pues precisamente, él hacía ver en ese escrito. Ahora les comento a qué se refiere. Y vamos a abordar varios puntos acerca del tema del habla, que pues de lo que él menciona y de lo que también su mamá, después que es entrevistada a la Rabanit Nomi Shapira, es entrevistada, y entonces, bueno, son cosas que podemos rescatar muy, muy importantes para la vida. Entonces, bueno, para poner en contexto, decía yo, el hijo del Rav, la Rabanit, es un hombre de 42 años, uno de sus hijos, papá de 8 hijos, y bueno, una persona, por lo que se entiende, siempre muy activa, de apoyar, de hacer muchas acciones, de estar todo el tiempo una persona como que todo el tiempo estaba buscando la situación para poder ayudar. Y bueno, cuando empieza la guerra, entonces él también se enlista, y a él lo mandan a un lugar que es el centro donde llegaban los cuerpos de todas las personas que fueron asesinadas para ser reconocidos. Ahora, según lo que yo entiendo del relato, él no tuvo contacto como tal con los cuerpos porque él es Cohen, y según la ley judía, un Cohen no puede tener contacto con un cuerpo, sí, con un cuerpo de alguien muerto. Las leyes para ellos son un poco restrictivas en ese punto, y de hecho, bueno, inclusive tratándose de familia y todo esto, o sea, ellos no pueden nunca ir a un cementerio, ni siquiera tratándose de tumba de los justos o cosas así, ellos no tienen permitido entrar. Entonces, pues, por obvias razones, tampoco tenía, por cuestión de ser Cohen, no podía estar en contacto con los cuerpos. Pero, bueno, finalmente estaba en ese campamento. Había hasta cierto punto donde él tenía permitido entrar, por este mismo punto, ¿no? De que no pueden acceder, un Cohen no puede acceder hasta cierta cercanía con un cuerpo muerto. Pero bueno, fíjense, y aquí ya quiero tocar el primer punto de la fuerza de la palabra, es decir, su contacto con el tema de la muerte y de toda la violencia, todas esas escenas o esas imágenes que fueron muy traumáticas para muchas personas que estuvieron en contacto, decía yo, por la violencia, por la manera en la que pues ellos, ¿no? Los árabes manejaron los cuerpos, toda la... El odio que ellos dejaron ver, fueron imágenes muy fuertes, ¿sí? Muy, muy fuertes. Y bueno, entonces él empieza a sentirse mal en tipo su estado de ánimo. En un principio no lo cuenta mucho, no lo hace saber, ¿sí? O sea, él en un principio sigue funcionando en piloto automático. Pero decía yo que a pesar de que él no se expuso a las imágenes, él se expuso a relatos, ¿sí? A relatos de sus amigos que sí podían, porque no tenían esta restricción de ser Kohanim, no había ningún problema. Entonces ellos sí que tocaron, les tocó analizar, les tocó tomar huellas, les tocó limpiar, les tocó, ¿sí?, hacer pruebas de ADN, etcétera. Entonces, él, su contacto con esa realidad tan, tan violenta, ¿sí?, fue a través de los relatos de sus amigos. Y ahí, fíjense, ya tenemos este primer punto, que una persona puede verse afectada emocionalmente por lo que alguien más le está contando, ¿sí? Y esta afectación es real. Les cuento un poco más la historia. Él al final entró en un cuadro de depresión muy fuerte, empezó a tener pensamientos suicidas, y entonces, bueno, al final lo deciden internar porque él ya estaba muy mal. Y aquí hago una primera aclaración. Yo no lo relato como que fue algo negativo o positivo, sino para que veamos el impacto de lo que las palabras pueden hacer. Él siendo una persona, y la gran mayoría de personas que nos regimos por un código ético, donde, bueno, hay cosas, ¿no? Donde, bueno, la muerte sí es parte de la vida, pero esa violencia, sí, que ellos mostraron, fue algo que superó cualquier realidad. O sea, la gente que se expuso a esas imágenes, que llegó a ir a esas escenas, dijeron que era algo que no se podía dimensionar. O sea, cognitivamente no es algo que se puede entender. Y justamente yo apunto a esto, ¿no? Que la violencia que ellos ejercieron, ese sadismo que ellos tienen, no es algo que para nosotros, unas personas regulares, que estamos más o menos en un código de reglas sociales, no es algo que se dimensiona. Y lo quiero comparar. Yo sé que la violencia no solamente está aquí al pie del cañón acá en Israel. Yo sé que, por ejemplo, en México ahora también se está dando todo un tema con estos grupos delictivos y bueno, que también se han encontrado escenas muy duras de asesinato y todo esto que también, bueno, una gente normal se conmueve y dice, bueno, pero ¿qué es este mundo, no? Y ahí vemos que la influencia que tienen las palabras para poder afectarnos emocionalmente. Pero voy a seguir un poco más con lo que contaba la Rabani acerca de su hijo y de, bueno, también qué se hace entonces con todo ese dolor al final de cuentas, ¿no? En primera instancia, sí, el hijo termina prácticamente quebrándose y tienen que empezar a intervenir clínicamente, lo internan en una clínica psiquiátrica, empieza con tratamiento psicológico y bueno, así durante varios meses. Y cuando el momento que ellos vieron que él ya no había peligro de para su vida, porque además una de las cosas que dice este señor, pues es un señor, ¿no? Una de las expresiones que él dijo es que experimentó tanto dolor durante este tiempo que dijo, me da mucha tristeza porque tengo ganas, esta fue su expresión, tengo ganas de apagar la luz, ¿sí? Haciendo referencia a algo simbólico, ¿sí? Y dijo, sé que no lo voy a hacer, pero mi horror es tan grande, mi tristeza es tan grande, que eso es lo que me dan ganas de hacer, ¿sí? Por eso es que la gente, o sea, bueno, su familia, los médicos temieron que él tuviese una tendencia suicida y por eso es que lo internan. Y bueno, tras varios meses de tratamiento, él ahora está más estable, sigue estando en una clínica que se le llama, en español eso se llama clínica de paso, pero bueno, donde sigue teniendo atención. Y me voy a la parte final, sí, ya no tanto anecdótica, sino de la entrevista con la mamá de este señor, que es una rabanit, como decía yo al inicio, muy, muy conocida. Y entonces la entrevistadora le decía, o sea, qué injusto, ¿no? Qué injusto que tu hijo fue a ayudar y le pasó esto, ¿no? O sea, quedó con secuelas, quedó muy dañado. Entre paréntesis, no solo este hijo del rabino, sino en Israel ahorita el postrauma está bastante elevado, ¿sí? Es algo que está afectando bastante a la población. O sea, por fuera la gente parece como que está como si nada, pero un ruido que puede ser no necesariamente estruendoso, puede desatar, sí, cierto pensamiento de peligro, conductas de huida, a veces olores, a veces imágenes. O sea, así es como está estructurado el postrauma. Y entonces la Rabanín decía, bueno, o sea, esto es lo que ahora nos está tocando enfrentar. Y ella hace alusión, dice, yo soy una segunda generación de la Shoah. Mis papás estuvieron en la Shoah, que en español conocido como el Holocausto. Y sí, hubo muchos traumas con los que esas personas que salieron de la Shoah tuvieron que enfrentarse. Y sin embargo, vemos que lograron construir un país muy estable, ¿sí? En economía, en agricultura y bueno, todos los avances que tiene Israel fue gracias al trabajo de toda esa gente, esa generación que llegó o huyendo de la Segunda Guerra o después de la Segunda Guerra y no la tuvieron fácil. Y aquí es una de las partes que quiero abordar de lo que la Rabani decía. Y es que no se trata de negar el dolor. Ella decía, no negamos el dolor, no lo escondemos. Y por eso es que una de las razones que ella piensa que su hijo hizo visible esta situación es para que entiendan que en todas las familias puede llegar el dolor, ¿sí? A nosotros no nos distingue de nada. O sea, somos una familia en ese sentido normativa. También estamos teniendo dificultades por el tema de la guerra. Se puede tener trauma, se puede tener postrauma. Se puede estar pasando una situación muy difícil, ¿sí? Ella decía, la situación en sí es difícil, es dolorosa, es muy desafiante, es muy de mucho trabajo, Y decía ella, junto con eso, nosotros no sacamos a Kadosh Baruj Hu, a el Eterno, de la imagen, ¿sí? Sabemos que al final de cuentas, nosotros también vamos a florecer de esto. Y cuando una persona tiene una dificultad, inclusive tratándose de una dificultad, en este caso emocional, psicológica, la persona puede florecer de eso. Y ella decía, yo estoy segura que esto va a sacar lo mejor, no solo para mi hijo, sino también para el resto de personas que están sufriendo esto. Por supuesto que se están tratando, están teniendo un acompañamiento. Y al final esto va a hacernos florecer, va a llevarnos a construir cosas grandes. Esa es una de las primeras cosas que ella dice, que cómo se conecta el dolor, ¿sí? Esta es a la idea a la que quiero llegar, cómo se conecta el dolor de algo que sucede, que puede ser trágico, puede ser doloroso, puede ser desafiante, con el hecho de que existe un ser que lo vigila, que lo supervisa, que está al pendiente de todo. ¿Y cómo entonces se conserva? Y ella entonces hablaba de dos partes. O sea, por un lado tú puedes sufrir, puedes pasarlo mal, puedes llorar, puedes estar muy dolido. Pero junto con eso, no se trata de decir mañana o pasado o en una semana. No, junto con esa parte que está rota dentro de ti, ella decía, está la parte en la que tú reconoces que el Creador está y nosotros no estamos controlando y no entendemos por qué. Y las cosas se están desarrollando de una manera igualmente milagrosa, porque si no hubiese sido este grupo terrorista el que atacó el 7 de octubre y hubiese sido otro grupo que viene del norte y que no voy a mencionar su nombre, pero es mucho más fuerte en temas de armamento. Me decía, entonces realmente hubiésemos estado en muchos más problemas de lo que estamos hoy. Al final de cuentas, el milagro se encuentra también en esa situación que parece ser bastante desastrosa. Y por lo tanto, ya enfocándolo más al tema de nuestro taller del habla, ¿sí? Del valor del habla, hay una parte que nosotros como personas tenemos, que es justo el tema del habla, que el habla viene de la conciencia, y la conciencia a la vez está ligada al pensamiento. Esto no es la primera vez que lo mencionamos en este taller, ¿sí? La importancia de esa conexión de habla y pensamiento, pero que a veces nosotros en el día a día o una emuná construida quizá desde un lugar un poco más fantasioso, y esto a mí me lo dejó mucho más claro la Rabanita. O sea, una vez que yo lo escuché de boca de ella, yo una vez más confirmé que decir y creer que uno, por ser creyente de Akadosh Baruj Hu, por ser no ajida, todo el tiempo tiene que estar sonriendo y todo el tiempo tiene que estar contento, ¿sí? Este cliché de alguna manera que es cierto, ¿sí? De que hay que estar siempre alegre y que la alegría es la fuente de todo el bien, ¿sí? Pero digo porque cliché, porque un poco en el judaísmo, es una parte del judaísmo que se ha hecho muy famosa, inclusive entre no judíos. Y sí, es cierto que la alegría es algo principal del servicio divino. Sin embargo, pareciera como que la alegría, cuando escuchamos estas frases, pensamos, que la persona tiene que estar riéndose todo el tiempo. Que la alegría de la que se nos habla es que hay que estar todo el tiempo a carcajadas y todo el tiempo positivos y todo el tiempo sonriendo y todo el tiempo, ¿sí? Y no, no es la verdad. No es el tipo de alegría de la que nos hablan nuestros sabios o a la que se refieren. Porque el día a día implica dolor, implica desafío, implica preocupaciones, a veces angustia. Entonces no se trata de ese tipo de alegría, ¿sí? De chiste, de carcajada todo el tiempo, sino de una alegría más consciente, de una alegría que puede incluir también tristeza, que puede incluir angustia, que puede incluir dolor. Es un mundo más realista. Concebir el universo, ¿sí? Concebir lo que pasa a nuestro alrededor con esa mezcla de desafío, de tristeza, de dolor, junto con alegría, por supuesto. ¿Y por qué quería yo compartirlo con ustedes? Porque el habla, que es este instrumento que nosotros tenemos para desarrollarnos, para convivir, para compartir con los demás, para conectar con los demás, es ese instrumento que nos puede ayudar a hacer esta conexión entre ambas cosas. Y eso también lo mencionaba la Rabanita en su entrevista, que se vale reconocer que estamos rotos, ¿sí? Eso es lo que hoy en día la psicología también está haciendo mucho ruido en términos universales y habla acerca de lo que es la validación emocional o regulación emocional. ¿Qué significa? Bueno, si estoy triste, poder decir estoy triste o estoy enojado o estoy angustiado o estoy... ¿no? Y que cada quien, no en cualquier foro, sí, pero que cada quien primero pueda encontrar ese lugar seguro donde pueda realmente poder nombrar qué es lo que realmente le está pasando. Porque cuando verbalmente no somos capaces de reconocer, sí, estoy angustiado, sí, estoy preocupado, sí, estoy destrozado, triste, dependiendo de la situación, ¿no? El otro día una de mis hijas me decía, es que no me quiero ir a dormir porque tengo miedo de que suenen las alarmas. Últimamente hemos estado con bastantes alarmas. Y además que lo hacen a la mitad de la noche porque saben que eso nos hace, todavía nos pone más en alertas, ¿no? No es lo mismo que la persona está despierta, está consciente y de repente, bueno, suena una alarma en la que uno sabe de qué manera tiene que empezar a conducirse, que cuando la persona está dormida, está descansando, su cuerpo está en reposo, ¿sí? O sea, el cuerpo se está reparando y de repente ahí viene la alarma, que es bastante estruendosa además. Y entonces yo le decía a mi hija, es que tienes razón en tener miedo. O sea, no es nada agradable escuchar el sonido y saber que uno tiene que protegerse, decir salmos, lo que sea que tenemos en ese momento por hacer. Entonces, en la parte de la validación emocional, ¿qué es esto? Es poder expresarlo o dejarle a los demás que expresen lo que sienten. Repito, no es en todo foro o en toda situación, pero sí darle lugar a esa expresión emocional a través del habla, ¿sí? Eso también es lo que puede posibilitar que entonces haya una elaboración de eso que se está sintiendo y entonces que también eso se pueda conectar con la emuná de cada persona, con los principios, con los valores de cada persona, con el panorama que se tiene, con una resolución que se puede dar, con conectarlo con algo de esperanza. Y de esta manera entonces hacer un vínculo entre lo que se está viviendo, entre lo que está pasando y lo que es todo el mundo de la emuná, de la creencia, de la confianza en el Creador. Porque no está peleado, no está peleado el hecho de que la situación puede ser dura, la situación, y ella, la Rabani, decía, en particular de cada persona en su vida particular puede tener situaciones que son angustiantes, difíciles, y también como pueblo las tenemos de manera general. Y eso, a la vez hay que poder conectarlo con esta luz que es trascendente, con el Creador. Otra cosa que ella también hacía mucho énfasis es que no hay que intentar entenderlo todo, que a veces estamos buscando explicaciones de más. Querer entender, en este caso, por ejemplo, a un pueblo que es enemigo, o querer entender por qué se dio así, o por qué pasó así, o por qué le hicieron así. En este caso, volviendo a las imágenes de lo que un poco se entiende que se expuso este hijo de la Rabaní, pero también todas las personas que estuvieron ahí, ¿no? Que fueron imágenes, se entiende que fueron muy duras. Y ahí pueden haber muchas preguntas, ¿sí? Entonces, la visión judía es... se puede preguntar, pero no necesariamente vamos a tener las respuestas. O sea, hacer preguntas al Creador es también una manera de mantener una comunicación con él. ¿Sí? Si yo pregunto por qué pasó, o por qué hay tanto dolor, o por qué hay tanta maldad, es una manera de iniciar una conversación con Hashem. Pero de eso a que yo realmente pueda en este instante obtener una respuesta, bueno, no necesariamente, ¿sí? Que ahí ella decía que hay que cambiar ese chip de que el intentar encontrar respuestas no necesariamente tiene que ser la fuente que nos calme. O sea, se puede, esto también en psicología se le conoce como poder tener la capacidad. Ahí está la capacidad de demora, o sea que no tiene que ser instantánea la respuesta en este caso. Y también poder vivir con esa zozobra, decir, bueno, no necesariamente lo voy a entender, o no necesariamente voy a llegar a un punto que lo pueda yo procesar 100%, no necesariamente se me va a revelar, ¿no? A veces existe también en la gente que es creyente o que está empezando en el camino del judaísmo, hay como una idea un poco más arcaica de lo que es el creador, ¿no? Se piensa como que, ah, en un sueño Hashem me lo va a revelar, o quizá hay señales que Dios me va a mandar, y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a menos que seamos profetas, Hashem no maneja así el mundo, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy importantes para que Hashem nos mande señales. Así que esa expresión de es que Hashem me mandó una señal, hay que tener mucho cuidado con ella, porque no necesariamente. O sea, sí es cierto que el mundo está lleno de códigos y Akadosh Baruj Hu nos emana todo el tiempo, él emana bien para nosotros, pero no es que podamos descodificar y decir, sí, esta señal me la mandó, porque entonces ahí ya estaremos entrando más bien en una cuestión psicológica. Una persona promedio, no es que Hashem nos mande señales directas, y que entonces yo ya vi un coche rojo, y es porque Hashem me está diciendo que ese coche rojo está respondiendo a tal pregunta. No se maneja así. No es un pensamiento correcto desde el monoteísmo. Lo que sí marca es una necesidad de la persona de entender el mundo, de querer decir, ah, entonces esto es así y esto está acomodado así. Sí, es una manera un poco, no lo vuelvo a decir, pero como un poco infantil de decir, yo manejo algo aquí. ¿Sí? Hashem me está comunicando y yo como que tengo esa capacidad de entenderlo. No, hay muchas cosas que no la vamos a entender. Por otro lado, hay cosas que sí podemos entender y que el estudio de Torah en eso consiste, en estudiar constantemente, en dominar cosas, sobre todo del tema de la ética, de todo lo que es el trabajo interno y de cómo cambiar nuestras midot, ¿sí? Nuestras características. Todo eso sí es algo que puede ser mucho más tangible en la persona, que la persona cuando se trabaja, bueno, se logra ver un cambio y que esos cambios dependen de la persona con el esfuerzo de la persona. Pero del resto, hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que no las podemos entender, que no las vamos a poder entender nunca y procesar. No necesariamente. Y eso es lo que es la conciencia. O sea, que podamos aceptar que hay cosas que vamos a entender y que hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que van a estar fuera de nuestro entendimiento. Y que al final de cuentas, lo que nos vincula al Creador, lo que nos sigue llenando de esa chispa de que yo me vinculo con un ser porque sé que existe, porque sé que está presente, no solo es por los favores que me hace, no solamente es porque sí, yo ya me doy cuenta de los milagros que hace conmigo. Sí, eso está muy bueno y qué bueno reconocerlo y agradecerle las cosas buenas que tiene para nosotros. Pero Si se dan cuenta, cuando una persona dice, sí, yo sé que Hashem existe porque yo veo milagros en mi vida, porque yo lo veo revelado en mi vida, está muy bien, pero nuevamente es una visión muy, muy reducida. O sea, la persona ve y reconoce a Dios porque se está viendo a él mismo. Está viendo las cosas buenas que le pasan, eso está muy bien. Y está viendo la presencia divina en eso que le pasa, que también está muy bien. Pero al final sigue siendo una visión reducida. Y por eso lo difícil y lo desafiante es ver al Creador en el mundo que no es ordenado, en el mundo que no hay paz, en el mundo que sale, digamos que es caótico, que sale de su cotidianeidad, en el mundo que hay desastres. Eso es mucho más real. Es decir, yo veo a Dios inclusive en el dolor, yo veo a Dios inclusive en lo que parece ser un desastre, no solamente en los milagros, no solamente en esto que me va bien, en la alegría, no, ver a Dios en el dolor, ver a Dios en la ruptura, en lo difícil, en la crisis. Y entonces la Rabanit, volviendo a la entrevista que le hacían, ella decía, yo no me avergüenzo, porque le preguntó en cierto momento la entrevistadora, ¿no te da pena como de que, o sea, ustedes son una familia reconocida, tu esposo es un rabino reconocido, y que ustedes estén en esta situación como de psiquiatra, psicólogo, depresión, o sea, intentos suicida, pensamientos suicidas? Y la Rabani dijo, no, a mí no me da pena. Nosotros, primero que nada, al haber ayudado a mucha gente, al ser personas de alguna manera públicas, hay mucha gente que nos busca, y que parte de los problemas que a veces la gente tiene es, sí, en temas emocionales, y que hay que ayudar y hay que buscar ayuda. Entonces ella decía, no es ajeno para mí el lenguaje de tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. Sí es cierto que no había habido un caso en mi familia, ya, pero a mí no me parece que sea algo extraño, algo raro, sino que a cualquier persona que entra en una crisis muy fuerte, emocional, es una situación que le rompe, eso es el trauma al final de cuentas, algo que rompe a la persona, que la persona se queda sin elementos para poder enfrentarlo. Ese a mí no me avergüenza decir que sí, que estamos enfrentando una situación así. Y al contrario, mi hijo decidió sacarlo a la luz, y yo también estoy hablando de ello para que la gente sepa que a cualquiera le puede pasar. Y eso no contradice el hecho de creer o no creer en Dios, de estar apegado o no apegado, sino más bien es una situación que sale de tus manos, no la puedes controlar. Cuando una persona entra en depresión no es algo que la persona elige. Pero dentro de todo esto, que la persona no lo está eligiendo, la persona decide bajarlo y conectarlo con Dios y decir, bueno, esto es algo que ahora Hashem me está mandando, así como hay alguien que le manda una inundación, hay alguien, Dios no quiera, le manda la muerte de un ser querido, hay alguien más que le manda un problema de fertilidad, hay alguien más a quien le manda un problema económico. O sea, dificultades no faltan, hay en muchos sentidos, en muchas ramas. Y aquí, haciendo la conexión con el tema del habla, es bueno, sí, yo tengo esta dificultad, soy capaz de hablarla con personas de confianza, con personas que me pueden ayudar. Y también verbalmente soy capaz de conectar ese dolor, esa situación que me está pasando, esa dificultad con el Creador. ¿Sí? No es los momentos que está bien. Entonces aquí, sí, el Creador está haciendo milagros, el Creador se está revelando. Y en donde no, decir, no, aquí existe un concepto de que está el ocultamiento divino, o sea que pareciera como que Hashem no está, ¿sí? Y evidentemente no se refiere al hecho de que no está, porque sí, sí está, solamente que ante nuestros ojos como que no es muy fácil ubicarlo, no es muy fácil el hacerlo más tangible, ¿sí? Repito esta parte que yo decía, de que es una visión más limitada, decir, Hashem está en los milagros, Hashem está en lo que me va bien, en la bendición, en la salud, Y en el resto, justamente ahí es donde mucha gente se pregunta, ¿y dónde estaba Dios en tal momento? ¿No? Y cada persona puede tomar esa pregunta en su vida, pero también en general, en la historia universal. Y la idea no es esa, es que sí, también está ahí, también está en el dolor, también está en eso que nos cuesta decir. Entonces, en el momento que cualquiera de ustedes es capaz de unir esos dos mundos a través del habla, lo que me cuesta, lo que me duele, con la supervisión divina, con el hecho de que al final Hashem está detrás de todo eso, que al final el Santo Bendito lo está manejando y que nosotros podemos tomarlo como un trampolín, como una posibilidad para ir hacia arriba. Entonces ahí ya estamos en la solución, estamos en buscando ese punto donde sacamos algo bueno de lo que se está pasando. Pero repito, eso no significa que no duela o que no sea algo difícil. Hay un concepto, por ejemplo, en la psicología que es la sublimación. ¿Qué significa la sublimación? Que con un trauma o un dolor que la persona tiene, dice, eso lo sublima y la persona lo convierte en otra cosa. Y sobre todo Freud lo hablaba en el tema del arte, ¿sí? Que dibujar, tocar un instrumento, escribir una obra literaria, todo eso es sublimación. O sea, es de alguna manera dolor o trauma o dificultad que la persona tiene que transforma en otra cosa, inclusive en una obra de arte. Sí, pero cualquier vía que la persona usa para poder darle la vuelta, para poder transformar ese dolor en otra cosa, eso en términos psicológicos se le llama sublimación. Es como, ¿yo qué hago con el dolor? ¿A qué me lleva? ¿Sí? O sea, ¿cómo yo lo puedo materializar y transformar en algo diferente? Entonces, en ese sentido, la sublimación es como una estrategia, ¿sí? Que no necesariamente es consciente. Muchas veces hay gente que dice, sí, yo a partir de tal crisis empecé a practicar un deporte o empecé a dibujar, ¿no? O están los que dicen, yo escribí, a partir de una situación muy difícil empecé a escribir. Y así cada persona busca, de acuerdo a sus capacidades, sus intereses, sus herramientas, entonces busca qué hacer con el dolor. A veces es a través del habla y escribiendo, hablando. Pero a veces no, a veces es a través de otro tipo de expresión, ¿sí? Actuando o tocando o haciendo algún tipo de movimiento corporal. Hay personas que deciden con eso ayudar a gente e ir a asociaciones o abrir una campaña de beneficencia, etc. Entonces, bueno, ahí es bueno, ¿qué se hace después con el dolor? ¿Sí? ¿Cómo lo ponemos a trabajar? ¿Cómo lo ponemos para que sea más transitable? Entonces, si se dan cuenta, el habla está presente en todas estas situaciones. A veces en cómo la persona adquiere el trauma. Muchas veces el trauma se va a adquirir, y para ir cerrando un poco la idea y voy de atrás hacia adelante, si el trauma puede venir a veces de imágenes, pero también de palabras, sobre todo de palabras. En el caso que contamos hoy, bueno, de un señor que fue expuesto a relatos muy crueles. Pero cualquier persona también puede encontrar que quizá tiene una herida de algo que se le dijo, o de algo que escuchó, o de algo, de una escena que presenció donde se fue dicho algo. Entonces, el habla marca muchas veces no a nuestro favor. Pero una vez que la persona ya está en una crisis emocional, de existencial, espiritual, ¿sí? Una vez que la persona está ahí, es importante buscar ayuda. Y buscar ayuda, pues bueno, va a depender del área en la que se tenga el problema, ¿sí? Si es una cuestión médica, pues con el médico. Si es una cuestión espiritual, pues con el rabino. Entonces, cada quien tendría que analizar, bueno, ¿dónde está mi problema? Y buscar a alguien que pueda ayudar en eso. Además de eso, está el tema de la ayuda, ¿sí? De todo lo que es la parte social. O sea, eso también se ha visto, que cuando una persona tiene mayor apoyo de su núcleo social, familiar, que lo apoya, que es consciente, que no lo critican, que no lo juzgan, por su dificultad, sino al contrario, lo ayudan, como en este caso. Imagínense que el rabino y la rabaní hubiesen rechazado a su hijo por decirle, no, es que tú con tus pensamientos, porque por eso traje este caso que es tan, además es tan extremo, ¿no? Imagínense el hijo de un rabino y de una rabaní tan famosos, de repente, con pensamientos suicidas. Y lo lindo de todo esto es que él dijo, yo sé que no lo voy a hacer, pero mi dolor es tan grande que tengo ganas de apagar la luz. Esas fueron sus palabras, ¿no? Imagínense que estos padres hubiesen dado la espalda y le hubiesen dicho, tú no tienes suficiente emuná, porque una persona con emuná no dice eso. Yo estoy hablando hipotéticamente, ¿sí? Entonces, qué importante es no juzgar a la gente y todo este tiempo que hemos estado hablando acerca del habla, ¿sí? De ser empáticos, de no juzgar al otro por algo que está pasando. Entonces, en este caso vemos cómo los padres, el rabino, la rabanit, en vez de abandonar a su hijo en esta situación, o juzgarlo, o rechazarlo por esa situación tan crítica, al contrario, lo ayudaron, lo acompañan, ¿sí? Están muy involucrados en todo su tratamiento psicológico, psiquiátrico, a veces tocando puertas para cambiarlo de clínica o para buscar otro tipo de apoyo. Entonces ellos están completamente involucrados. Y qué importante es entonces, si ustedes son quienes están padeciendo, buscar a gente con la que ustedes se sientan protegidos, cuidados, entendidos. Y si tienen a alguien a su alrededor que está pasando por una situación dura, entonces ser empática, ser empáticos, perdón, ser comprensivos también con la situación, sin juzgar. Porque a veces en cuanto a temas, sobre todo emocionales, sigue habiendo mucho tabú, ¿sí? Y la gente no entiende que es una situación que sobrepasa a la propia persona que lo está sufriendo. Y bueno, posteriormente el tratamiento que él este hombre y todas las personas que están padeciendo post-trauma están recibiendo, también es mucha ayuda, mucho apoyo de la terapia en la que pues, se usa la palabra, ¿no? Es a través del habla que... Justamente el habla, pues, es lo que posibilita esta cura. Y en sus inicios, cuando Freud inicia su tipo de abordaje psicológico, él decía que el psicoanálisis es la cura a través de la palabra. Entonces, vemos que la palabra es un instrumento que puede llegar a, inclusive, a curar a una persona, ¿sí? Y bueno, y finalmente, el estando dentro de la crisis, bueno, ¿cómo eso yo lo conecto con la emuná? ¿Cómo el dolor lo conecto con la emuná? ¿Cómo la tristeza lo conecto con la emuná? Verbalmente, ¿cómo yo hago esa conexión entre eso que es salado y eso que es amargo? Entre eso que es dulce y eso que es un poco agrio. En eso consiste ser una persona realmente de emuná. No separar los mundos. ¿Sí? Cuando estoy conectado a una clase, wow, mi emuná está al 100% y me siento que toco el cielo. Pero cuando estoy en el día a día caminando por el mercado y me pasa algo, entonces ahí me desconecto completamente y me dejo envolver por humanamente por lo que me pasa. Y ahí es como que desaparece el plano divino. No, el trabajo es eso, es encontrar a Hashem, no en las clases de Torah, encontrar a Hashem en esas vivencias que son fuertes. Y difíciles y desafiantes. Así que bueno, deseo que cada uno de ustedes pueda hacer esa conexión al nivel del habla, del pensamiento. Y bueno, le paso el micrófono a nuestra querida Hanna para que ella pueda ahora leernos si es que hay algún comentario, pregunta, sugerencia, adelante.
Gracias, Rabanit, por tan importante tema. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hay veces que, no sé, en algún momento creo que comenté, ¿no?, de que en una ocasión estaba en el seguro y una persona que le acababan de amputar su pierna me vio y me empezó a preguntar que por qué les había pasado eso. Y él estaba sufriendo por lo que estaba pasando. Yo, la verdad, en ese momento, pues se me rodaron las lágrimas de mis ojos y no le pude contestar nada. Es cómo podemos ayudar. Bueno, no sé qué se le puede decir a alguna persona pues que no tiene el conocimiento, porque a veces si nosotros teniendo el conocimiento nos suceden situaciones difíciles y nos duele y a veces hasta pues llega a pasar que nos pues que sí llegamos a preguntarnos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿No? Entonces hasta que lo digerimos y tratamos de confiar en el Eterno, o sea, teniendo el conocimiento, ¿cómo se puede ayudar a alguien que no tiene el conocimiento?
Es muy buena su pregunta, porque realmente dependiendo del nivel de la persona, pues va a ser el tipo de conexión que se pueda hacer. Y usted me hace pensar en una historia muy fuerte que escuché también en esta semana, y es que una pareja que no podía tener hijos, bueno, estuvo en tratamientos de fertilidad y hasta que después de 10 años pudieron tener Baruch Hashem un hijo. Y bueno, el niño tenía 1 año, 2 años y enfermó de una manera muy grave y falleció. Y estando en el hospital, el doctor, fíjense además qué falta de ética y de tacto, pero bueno, así es como relatan, ¿sí? Que el médico llegó y les dijo, bueno, ¿y ahora qué van a decir ustedes? ¿Sí? ¿Cómo es posible que Hashem les haga eso? Esperaron 10 años para tener a su hijo y ya que lo tienen, se los quita. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? O sea, el doctor le preguntó a los papás. Y los papás lo que contestaron es que el asunto no era qué podemos nosotros decir de Hashem, sino al contrario. Dijeron, en este momento que nosotros estamos pasando esta situación, es Hashem el que nos está observando. Es Hashem el que está diciendo cómo reaccionamos. No al revés. No yo volteo a decir a Hashem por qué, sino, no es yo quien le estoy pidiendo explicaciones a Hashem. Es Hashem el que me está viendo ahora, es decir, a ver cómo reaccionas, a ver qué haces con esto, ¿sí? ¿Cómo lo tomas? Entonces, por supuesto que estas personas de las que estamos hablando de la historia, pues no eran cualquier tipo de personas, sino personas que estaban en un nivel de emuná muy elevado, que en vez de culpar a Hashem decían, o sea, yo ahora estoy pasando un examen, ¿sí? No es que yo estoy ahora examinando a Hashem, ¿por qué me hiciste? Sino, Hashem me está examinando a mí, ¿cómo respondo yo en esta situación de dificultad? ¿Cómo yo estoy aferrándome en esta situación donde en realidad es para volverse locos? Y bueno, al final la historia termina bien, al año tuvieron otro hijo, y bueno, si bien es cierto, ningún hijo es reemplazable, pero digamos, a Kadosh Baruj Hu de alguna manera compensó ese dolor tan grande. Ahora, volviendo a su pregunta, pues más bien habría que ver primero, con mucho tacto, ¿no?, cuál es el nivel de emuna que tiene la persona. Porque si nosotros nos vamos a discursos muy elevados, pues por ahí, y no les vamos a ayudar, sino todo lo contrario. Entonces intentar al nivel de la persona darle algo que le aliente, ¿sí? Y podemos traer el ejemplo de yo fue una persona que sufrió bastante. Todo tipo de calamidades, todo tipo de pérdidas. Y al final, Hashem lo volvió a levantar y lo ayudó. Pero digamos que la presencia divina incluye eso, incluye la pérdida, incluye el dolor, incluye la enfermedad, incluye la persecución, todo eso lo incluye, no lo contradice. El hecho de que haya dolor en el mundo no contradice la existencia de Dios, sino más bien lo que nos hace a preguntarnos es dónde estás tú en tu relación y en tu vínculo con el Creador. Entonces, cuando una persona está pasando una situación así de difícil y de dura, pues bueno, mostrar ciertas palabras de consuelo, de empatía, decir ciertamente lo que estás pasando es una prueba muy dura. Seguramente que lo que estás pasando no es nada fácil, pero que sepas que el Creador existe y Él está contigo, inclusive en este momento difícil, y espero que lo puedas llegar a sentir en tu vida, inclusive en esta situación de dolor. Eso como una pequeña idea, pero bueno, en realidad habría que ver cada situación, ¿no? Y en base a eso poder decir algo que ayude a la persona.
Muchas gracias, Rabanit, por su respuesta. Nuestra amiga Alma Diego nos dice, qué importante es reconocer cuando uno necesita ayuda. Qué importante también es buscar la ayuda según la necesidad que uno tiene y sobre todo la palabra. Sí es muy importante instruirse de una manera adecuada. Muchísimas gracias, mi querida Alma, por este comentario. Voy a buscar alguna otra pregunta. A ver, aquí tenemos. Dice nuestra amiga Nagali Contreras. Gracias, querida Alma y querida Mora. Entonces, hay personas muy sensibles que lo rodea le afecta de una manera más profunda que a otra. ¿Cómo se categoriza este tipo de personas?
Bien, ciertamente en la clínica actual hay un nuevo, podríamos decirlo así, diagnóstico. La verdad que a mí no me gusta para nada, porque además en los manuales diagnósticos cada año aparecen nuevos trastornos y nuevas definiciones que lo que hacen es encajonar a la gente. Sí es cierto que ustedes por ahí se pueden topar con un término que le llaman personas altamente sensibles. Yo sinceramente no creo que es un término adecuado, porque, a ver, ¿cómo podemos realmente saber que alguien es más sensible que otra persona y cómo podemos comparar? O sea, es evidente que una persona que ve una escena de desastre, de dolor, va a ser mucho más sensible que alguien que no se expuso a eso, ¿no? Entonces, justo yo por eso traía el ejemplo de que los soldados que ahora que están volviendo de la guerra, hay un índice muy alto que está en postrauma. Y en automático ahorita el ejército está mandando a todos los soldados a tratamiento psicológico porque saben que hay secuelas. Entonces, más bien yo diría, tu sensibilidad es acorde a tu realidad. Porque sí, si es una persona que vive en un ambiente que es hostil, yo mencionaba en cierto momento de la clase toda la crisis que se está viviendo, por ejemplo, en México, de secuestros, de robos, de asesinatos, y bueno, es que no es para menos, ¿sí? No es para menos que la gente esté al borde. O en una situación, por ejemplo, la gente que está en Estados Unidos, que también está temiendo de ser deportada, de que la agarren, de que la... y perder todo, sí, no es para menos estar nervioso, no es para menos estar con insomnio, por ejemplo, ¿no? Y así cada persona en su contexto, en el país que vivan, en cada país, no hay para menos, sino que en cada ambiente hay cosas que se están dando. Ahora, una cosa es el ambiente y otra cosa también es el núcleo más particular. Si además de mi ambiente, que es hostil, las cosas que pasan en mi día a día, tipo trabajo, familia, relaciones, también estoy al borde, es mucho más fácil que la persona termine teniendo una crisis. Ahora, el tema del en este caso es que yo abordé de lo que es el post-trauma, la persona no necesariamente lo refleja instantáneamente, a veces tarda unos meses en lo que, digámoslo así, como que se cocina un poco y entonces surge, entonces es mucho más complicado. Yo no diría que es porque hay personas que son más sensibles o menos sensibles, sino que hay algo que gatilla que la persona de repente se desestabilice y entonces entra en esta crisis muy, muy fuerte.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. Pido una disculpa, aquí mi pequeño vino a visitarme. ¿Qué digo? Estamos en vivo. Nuestra amiga Norma Gutiérrez hace una pregunta. Dice así. Baruch Hashem, buenas tardes por las enseñanzas que recibimos. Gracias. ¿Qué palabras decir a una madre que perdió a su hijo? Él no murió, sino que desapareció y tardó muchos años en la espera de su regreso. Era un hombre joven, con hijos pequeños y trabajador. Finalmente, su madre murió sin saber nada de él. ¿Cómo sanar esta situación?
Bueno, y es que al final el recorrido para la sanación es muy diferente entre cada persona. En este caso que menciona, ¿no? No es lo mismo el tipo de duelo que, por ejemplo, tendría la esposa, los hijos, la madre. Entonces, yo no puedo dar una palabra específica porque estaría yo generalizando, sino que cada caso de acuerdo a la situación. Lo que sí podría decir de manera general es ser empáticos, o sea, no creer que tenemos palabras de consuelo como un guante, sino que a veces se vale decir, no tengo palabras, realmente no,
no me imagino cómo te estás sintiendo. Eso es mucho más empático decir, sí, siento tu dolor o sí, yo te entiendo. Que no, no realmente se puede entender un dolor que no se ha experimentado. A veces el silencio es mucho más empático que querer dar un discurso de consuelo que la persona no quiere escuchar. Entonces va a depender primero estar atentos a qué tipo de ayuda quiere la persona. Y aquí voy a traer otra anécdota que no sé si, creo que sí lo comenté yo hace una semana, que la semana pasada hubo terroristas que entraron aquí al asentamiento en el que yo vivo, y una vecina comentaba, ¿no?, que tiene, Baruch Hashem tiene varios hijos, además ya grandes, y entonces ella decía que hubo hijos que sí estaban abiertos al diálogo, hubo hijos que se aislaron, dijeron, no me hables, no quiero, y cada hijo reaccionó de manera diferente. También cada adulto reaccionamos de manera diferente. Entonces, primero, eso es lo más básico, ¿no? O sea, la persona quiere hablar en este momento, la persona quiere mi consuelo, quiere mis palabras, o la persona prefiere distancia. Y el simple hecho de saber, mira, si tú necesitas hablar, yo aquí estoy. ¿Sí? A veces mandar algo, tocarle algo a la puerta, dejarle unas galletas, eso ya es decir, aquí estoy, sin darle un discurso a la persona. Entonces, bueno, primero ver si la persona está dispuesta a hablar, si la persona quiere hablar. Y si no, también respetar que se vale que no hable porque está en una situación de crisis. Y cuando sí quiere hablar, entonces también tener bastante tacto de que no siempre se tienen las palabras y que lo importante es que la persona sienta que ahí se está acompañando la presencia, ¿sí? Inclusive desde voy a plantear una situación como muy, puede parecer muy burda, pero hay tipo de tratamientos que en eso consisten, acompañar a la persona en el día a día, ir a hacer el súper, ir a hacer esto, sí, ayudarle de hacerlo por ella, también se vale, pero también ir con ella. Y el hecho de estar ahí en compañía de alguien, eso ya es mucho, porque no podemos ponernos a ser los terapeutas de la gente si a veces no tenemos los medios. Pero el hecho de ofrecer una amistad real, de una amistad en la que no estamos preguntando, no estamos todo el tiempo, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? Porque eso a veces bloquea más. Entonces, lo primero para mí, ofrecer una amistad sincera y estar ahí para la persona. Eso es mucho más efectivo que querer dar palabras de aliento.
Gracias, Ramanida. Es muy cierto lo que dice. Y bueno, tenemos aquí, a ver, déjenme checar si tenemos otra pregunta para darles prioridad. Bueno, tenemos mensajes de nuestras amigas y nuestra amiga Alicia dice, saludos desde Costa Rica, estimada Rabanit, Alma y Radio Oyentes, y todos los que hacen posible este espacio, bendiciones. También nuestra amiga Luz. Claro que sí, estimada Luz, vamos a tener el programa en la audioteca de la Radio Noágida y también nuestra estimada Gris lo está grabando aquí por Zoom. Entonces, con la ayuda del Eterno, terminando el programa, se los estaremos haciendo llegar. Y bueno, también la comunidad felicita a una pequeña que está cumpliendo años. Ella participa en el programa de niños, para niños, y está hoy, el Eterno le permite cumplir años, el Eterno la bendiga, le conceda larga vida, salud hasta los 120 años y la comunidad le está enviando saludos y felicitaciones. Y bueno, también nuestra amiga Alma Torralba nos dice, Shalom estimada comunidad y a la mora Yael Stoller y a todos, gracias al Creador por la enseñanza, gracias a la señora Alma Diego, a la estimada, a una servidora, también al equipo de la radio, también a la señora Gisela, gracias al Creador por todos los que hacen posible por difundir la Torah, bendiciones para todos, bendiciones para ti mi querida amiga. También tenemos aquí otro mensaje. A ver, nos vamos al grupo de mujeres de conexión. Creo que son todos los mensajes que tenemos y enviamos un saludo a todos ustedes que nos están conectando desde diferentes puntos. Un saludo muy afectuoso hasta Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Panamá, India, Costa Rica. Muchas bendiciones, amigos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Querida Rabanit, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Bueno, agradecer al espacio, a la radio Breslev, a usted, Hannah, por su acompañamiento y buena energía siempre en estas transmisiones, sin dejar de lado a nadie que comenta, pregunta, así que muchísimas gracias, gracias a la señora Alma, que también siempre está al pendiente, y bueno, gracias a todos que permanecieron hasta el final de esta transmisión, con la ayuda del Eterno, que podamos seguir transmitiendo las cosas buenas que nos pasan y también que seamos capaces de reconocer las cosas que nos cuestan y poder incluir en ellas al Creador. Me despido de ustedes y con la ayuda del Eterno nos vemos la siguiente semana. Bendiciones y hasta luego.
Muchas gracias, mi querida Rabanit, por esta hermosa clase que nos comparten. Enviamos un saludo a nuestra amiga Lea Castro, que dice, un gusto escucharles. Un saludo muy afectuoso para ti y tu familia. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por esta hermosa clase que, la verdad, en lo personal, como diría nuestra querida Luz, me llegó hasta el fondo de mi corazón y pues ha sido de mucha bendición. Y bueno, mis queridos amigos, deseamos que todos tengan una semana con muchas bendiciones y alegrías. Muchísimas gracias, Rabanit, por esta hermosa clase. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Y pues bueno, seguimos teniendo programas aquí en la Radio Noágida. Al ratito, Shabbat Gigante Musical, no se lo pueden perder. El día de mañana tenemos una enseñanza con nuestro estimado Rabino David Shalem, por la mañana, y por la tarde tenemos Trazos Finos de Torah con la Morá Rachel Arely. Así que, mis estimados amigos, les estaremos llegando la invitación y también los invitamos a que se unan al canal de la Radio Noágida, ya que si no están dentro de los grupos de WhatsApp de la Radio Noágida, pueden ahí por medio del canal está recibiendo los programas que estamos teniendo al aire o que vamos a tener. Así, y aparte de eso, ponemos en ese grupo, en ese canal, más detalles. Y bueno, mis queridos amigos, deseo que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Y con la ayuda del Eterno, los esperamos para dentro de 8 días con una enseñanza más del taller El Valor del Habla. El Eterno nos bendiga a todos. Shalom, se despide su amiga Hannah Hernández. Bendiciones para todos. This is the moment to make a blanket statement, but I changed my mind, I can't relate it. I'm on the quest for greatness, for now I'm learning patience. The neshama inside is filled with many places. The mikdash me'at, lifting the curtains up, breathing, seeing the inner spot. The inner chamber, my heart is racing, my only thought is to hold to this moment and then to let it be. That place I was looking to be was here inside of me. Fly, fly away.